Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
No todos los uruguayos que están participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están compitiendo como deportistas o como entrenadores. Daniel Danners, arquitecto, deportista y exgerente de la Secretaría Nacional de Deporte, está en Japón como árbitro para la disciplina de waterpolo. A veces los sueños se cumplen, escribió en Twitter desde Tokio hace algunos días. Vamos a charlar con él en estos próximos minutos a propósito de cómo es esta experiencia desde otro lado, desde el lado de árbitro de waterpolo. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches para ti, bienvenido.
¿Qué tal? Bueno, buenos días para ustedes y muchas gracias por la invitación.
Primera aclaración, has participado muchas veces en otros eventos internacionales en materia de deporte, ¿no? Por ejemplo, en mundiales y demás, pero son los primeros Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, Juegos Olímpicos sí, son los primeros, exactamente.
¿Y en Tokio habías estado alguna vez?
No, había estado lo más cerca, he estado en China, había ido un par de veces, pero en Tokio no.
Has estado haciendo un seguimiento bastante detallado, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter, ¿no? De lo que ves, de lo que vas viendo. ¿Cómo definirías? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos Juegos Olímpicos?
Bueno, en realidad el seguimiento que hice fue... Lo motivó un poco el que en otras experiencias que yo tuve no hice ese tipo de cosas. Un juego olímpico es algo como muy particular. Este en especial es muy singular. Y la verdad que no sé qué fue lo que me motivó a hacerlo. Capaz que fue la necesidad de salir un poco de esta especie de burbuja en la que estamos. Cada disciplina está teniendo que restringirse por las razones obvias, la necesidad de cuidarnos y de cuidar también al país anfitrión que también está expuesto. Y bueno, esa fue un poco la motivación, pues sacar un poco, oxigenar y compartir con los que están afuera de esta burbuja.
Claro, capaz que conviene tener algún detalle más de cómo fue ya desde la llegada, los cuidados y las restricciones que tienen, ¿no? Incluso para ingresar al país, pero después los controles por los que debieron pasar, pero después incluso hasta para circular en el hotel tenés indicaciones, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, tenemos los controles de temperatura, biométricos, de identidad, las acreditaciones, hay temas de seguridad que siempre hay en estos eventos, pero en este caso incrementados por los controles sanitarios, que además se reflejan en sí un poco lo que, como tú decías, en cosas raras, como que los corredores del hotel están divididos como en dos vías, la vía verde y la vía roja, quienes estamos hace menos de 14 días en Japón, que además tenemos que registrar todos los días, tenemos que registrar nuestra situación de salud, la temperatura, tenemos que hacer todos los días un control de mediante saliva de estar no contagiados. Bueno, quienes estamos en esa, cada cual en su vía, digamos, los que estamos en la vía roja, que somos los que tenemos menos de 14 días de permanencia en Japón, no podemos circular por donde están, bueno, los japoneses en sí, y los que están hace más tiempo. Entonces, bueno, es un poco, en realidad eso, estrictamente esas dos vías están separadas por un cordón, y digamos que la
ahí la estamos viendo las imágenes, digo, para los oyentes que puedan seguir la transmisión en la web, ahí se ve clarito entonces que hay un cartel que dice free, que es el verde, y donde se indica la línea verde, y otro que hace... menciona eso, a los que tienen menos de 14 días, ¿no? Y ahí es la línea roja a seguir. O sea que tienen todo guiado esos desplazamientos en la interna del hotel. Y hotel, aclaremos que donde ustedes se están quedando, que queda por fuera de la Villa Olímpica, pero sí tienen incluso restricciones para salir del hotel como tal, ¿no? No es que puedan ir a pasear por Tokio, sino que lo que pueden llegar a ver de la ciudad es en el trayecto, ¿no? Hacia la piscina cuando tienen competencia de waterpolo.
Sí, la ciudad la veo por la ventana del hotel. Yo por suerte estoy en un piso 11, aunque bueno, no, en realidad lo que veo es un contrafrente, así como una cuadra, veo un parque en el medio, y después por la ventanilla del ómnibus, y lo que podamos espiar desde el complejo deportivo, pero tenemos prohibido la salida, mismo en el propio hotel, que hay instalaciones como gimnasio o piscina, no las podemos utilizar. O sea, tenemos las restricciones bastante fuertes en ese sentido. Y bueno, y eso también, de alguna manera, bueno, no deja de ser un poco como que si se pudiera agregar algo más a estar en un Juego Olímpico, que sería, bueno, conocer algo de la ciudad, estaría fantástico. Lo que tratamos de hacer es adivinar lo que vamos viendo e interpretar lo que está pasando ahí, intentar explicaciones o interpretaciones. Y bueno, y a lo mejor eso, el haberlas compartido también la motivaba, si se podía, generar algún intercambio y aprender y entender algunas cosas.
Es cierto que la población japonesa en realidad estaba bastante en desacuerdo, ¿no? La opinión pública de que efectivamente se concretaran estos juegos allí, porque claro, desde la situación ideal que se previó en 2013, ¿no? Cuando Tokio fue como tal designada la sede de estos Juegos Olímpicos, era un panorama completamente distinto. Y además, claro, la propia población japonesa tiene muy poco nivel de inmunización, ¿no? Apenas un 15% de la población concretamente fue vacunada. Entonces ahí estaban todos los temores. De todas formas, tú comentabas que los japoneses en general han sido muy amables y hospitalarios, ¿no?
No, en ese sentido, sin duda, el contacto con los japoneses ha sido muy cordial, súper amables, como siempre los percibimos, ¿no? Con esa sonrisa espontánea que siempre les aparece y les asoma. También hay muchos que se los ve ajenos, ¿no? Nosotros pasamos por las calles y muchas veces son ajenos totalmente a nuestra presencia, pero también los hay los que se detienen para saludar, lo hacen de manera, bueno, muy muy expresiva, como suenas, digo. Todo lo que hemos visto alguna vez o imágenes o lo que sea de estas culturas, como que tienen esa una simpatía, una espontaneidad muy muy grande, sin eso de saludar y de manifestarse. Eso ha sido así. No hemos tenido ninguna manifestación negativa, digamos. O no saben qué pasamos, o los que saben nos saludan con alegría.
Hablemos un poquito más ya del panorama que se ve en los estadios, o mejor dicho, en el caso tuyo, en la piscina, ¿no? Donde se disputa el partido de waterpolo. El otro día comentábamos que en algunos deportes están tratando de simular de alguna forma algo de público. En el caso del waterpolo, ¿qué han hecho para tratar de alentar a los deportistas en la grada?
No, mira, bueno, estrictamente yo hoy, que fue el primer día que más o menos pude ver algo en la televisión de otros deportes, hasta ahora no había podido ver, en natación hay público japonés, algo de público japonés, en waterpolo no hay nada de público, bueno, está el propio micromundo del waterpolo, digamos, sí, por supuesto, y después lo que hay es una pantalla gigante, un tablero en el que se hace la transmisión simultánea del partido, las repeticiones, ahí, cada tanto ponen esa cuadrícula con gente que o mandó mensajes o se conectó o se contactó con la organización. Y bueno, y es como esas, como hemos visto en otros partidos, en las pantallas o en los tableros electrónicos, que hay como esos collages tipo conferencia Zoom, en el que hay mucha gente del otro lado. Bueno, una cosa por el estilo es lo que está presente.
Bien. Ahora sí, conozcamos un poco de cómo llegamos a tener un árbitro uruguayo ahí en un partido de waterpolo, ¿no? ¿Cómo se clasifica como árbitro para un evento como este?
No, bueno, ahí lo que la FINA, la Federación Internacional de Natación, el régimen que tiene este tipo de campeonatos es, bueno, cada país participante tiene un árbitro designado por la FINA, dentro de los que son árbitros acreditados como árbitros internacionales, con, digamos, con licencia FINA. Y después, siempre en todos los torneos, se llevan una serie de árbitros neutrales, se llaman, que son de países que no son participantes. En este caso, habemos cuatro árbitros que son que no provenimos de países que están compitiendo. Hay un árbitro argentino, hay una árbitra suiza, y hay una árbitra, el otro, no, de Eslovenia es el uh-huh. otro árbitro que es neutral, digamos. Y nada, lo que hace la Federación Internacional de Natación, designa por, bueno, no sé, por antecedentes, por calificación, por...
Tú recordemos para los oyentes, porque no lo aclaramos, fuiste jugador de waterpolo, ¿no? Y sos entrenador.
Sí, yo fui nadador inicialmente, después, como suele suceder, muchas veces los nadadores que no tenemos las condiciones como para seguir compitiendo a alto nivel en natación, o dejamos el deporte, o bueno, nos dirigimos a otro. En mi caso, durante algunos años hice las dos cosas, natación y waterpolo. Después sí, me jugué durante 30 años al waterpolo, cuando el waterpolo me dejó, digamos, o me echó del agua. Empecé a trabajar con formativas en el club en el que competí en ese momento, que era... Yo soy oriundo de Banco República, después pasé a jugar en Biguá. En Biguá empecé a dirigir en formativas y después volví a Banco República para dirigir en primera categoría.
Uh-huh. Y de ahí, bueno, ahora esta experiencia entonces. Pero para ya entendíamos lo de que, bueno, vas como árbitro neutral, digamos, por el hecho de que se tienen que elegir árbitros que no sean de países que participan. ¿Pero te implicó un entrenamiento especial, algún tipo de postulación especial, algún tipo de prueba tuviste que hacer clasificatoria?
No, en realidad lo que... La FINA lleva un registro de los árbitros activos y de los partidos que van dirigiendo, los antecedentes, y bueno, designa un comité técnico que está integrado por 8 miembros técnicos de la FINA, que son quienes deciden a qué árbitros nominar para cada competencia. No, nosotros no tenemos ninguna participación en esas decisiones, simplemente digo de lo que vamos actuando, ellos toman lo que les parece mejor o menos malo.
Y en el caso entonces, te tocó arbitrar, de hecho te enterás del partido ahora en los Juegos Olímpicos, te enterás del partido la noche antes, ¿no? Del partido que te toca arbitrar.
Sí, siempre sucede así. La organización es el día previo a que inicie el torneo. Hay un congresillo técnico que se llama, en el que participan los árbitros, los delegados y los entrenadores. En ese momento se comunica la designación para la primera fecha, y después se va al final de cada jornada, se hace la nominación para la jornada siguiente. O sea que no se sabe. Nunca que no hay un plan de partidos, siempre uh-huh. está la posibilidad de al otro día tener que arbitrar o no.
Y te tocó arbitrar como árbitro de gol, capaz que para los que no somos entendidos en waterpolo hay que explicar qué es el árbitro de gol.
Bueno, en el waterpolo hay dos árbitros centrales que tienen la misma jerarquía, digamos, son los que dirigen el juego. Y después, en este caso en el que participé yo, somos dos jueces de gol, son dos árbitros de gol, que son asistentes, tienen un rol de consulta para los árbitros centrales. Básicamente tienen que ayudar en la definición de jugadas dudosas, de por ejemplo, si la pelota pasó completamente la línea del arco o no, si un tiro que se va fuera por la línea de fondo es córner o es saque de meta, si hay alguna infracción cuando los juegos se reinician. Ese tipo, los jueces de gol tienen ese rol, es un rol que no es vinculante, digamos, los árbitros no tienen por qué hacerle caso a la indicación del juez de gol, la responsabilidad es de los árbitros, y nada, se apoyan en los jueces de gol, porque para esas situaciones tenemos una mejor ubicación, pero no quiere decir que tengan que hacer caso a la indicación que damos nosotros.
¿No hay como VAR hoy en día en el waterpolo?
Hay, desde hace 3 años hay VAR para situaciones muy puntuales, para gol o no gol, también cuando inclusive se mantenga la duda de si la pelota pasó o no. Para la situación en el waterpolo, tiene algunas similitudes con distintos deportes, con el básquetbol tiene la similitud el aspecto parecido de que es el tiempo de juego, es un tiempo neto de juego, cuando hay detenciones se detiene el reloj y hay tiempo de posesión, entonces puede suceder que haya la duda de si un tiro se realizó dentro del tiempo de posesión o pasado el tiempo de posesión. En esa circunstancia también se puede recurrir al VAR. Y la otra opción, el otro uso que se puede hacer durante el partido es si hay algún fallo técnico, digamos, hay el sistema de pedido de tiempo fuera, del timeout, es un sistema electrónico que puede fallar. Si se comprueba que hay una falla, se utiliza el VAR también. Y el sistema lo que sí también hace, bueno, graba todo el partido y permite, después del partido, si hay situaciones de violencia que no hayan sido vistas durante el partido, no hayan sido vistos por los árbitros, se puede después del partido sancionar a partir de esas imágenes. Inclusive ha pedido de algún equipo, si algún equipo se ve perjudicado, puede solicitar que se revea esa jugada. No se cambia el resultado, por supuesto, pero se puede así sancionar a algún jugador que haya incurrido en una situación antideportiva.
Bien, perfecto, ya entendimos bastante más entonces. Tenía presente, no te podemos preguntar, por ejemplo, de candidatos favoritos o cuáles son las potencias y demás, porque por rol de árbitro, tal como el que estás desempeñando, no se puede, ¿no? Ese tipo de consideraciones. Pero sí te iba a preguntar, a ver, para aquellos oyentes que no conocen mucho del deporte, que no están familiarizados, ¿qué les podés decir para convencer de que se prendan en las transmisiones a eso, a quienes no están habituados o no conocen de waterpolo, ¿no?
Sí, no, efectivamente no estaría bueno que yo dijera si me parece que hay algún equipo que es mejor que otro, estaría demostrando cierta parcialidad eventualmente. De todos modos, decir que el waterpolo es el primer deporte colectivo olímpico, o sea que ahí tenemos un deporte, y en Uruguay además es un deporte que en su momento tuvo un auge muy grande al principio del siglo pasado, inclusive hay crónicas en diarios en los que hay algún cronista que, bueno, no, lamentablemente no acertó con su pronóstico, que decía que el waterpolo estaba destinado a destronar al fútbol en la preferencia de la gente. Se jugaba en la escollera Sarandí, en la vieja escollera Sarandí, donde estaba después se tuvo la Chata de Neptuno. Ahí se jugaba, hay fotos con mucha gente viendo los partidos.
Ah, qué interesante.
Había álbumes de figuritas de jugadores de waterpolo. O sea, efectivamente era un deporte de que tenía mucha popularidad en Uruguay. Así que bueno, capaz que ir a ver con partidos del mejor nivel del mundo de un deporte que en el que Uruguay además fue precursor. Uruguay fue a principios del siglo pasado, fue campeón sudamericano reiteradas veces, o sea, tiene historia en Uruguay. Después lamentablemente se discontinuó su disputa y y recién se volvió a jugar en el año 80, a mediados de los 60 se dejó de jugar, y en el año 80 volvió a jugarse algo entre el polo en Uruguay. De hecho, hace poco lo comentaba con Luis Insaurralde hace unos días, en estas reflexiones que uno a veces hace o vueltas que le da a las cosas, es como, yo le decía que de alguna manera esta experiencia mía ahora es una especie de también de tributo a mi padre, en tanto mi padre fue el promotor de que el waterpolo volviera a jugarse en Uruguay en el 80, el responsable de que el waterpolo volviera a Uruguay, fue mi padre, así que de alguna manera como que bueno, es como raro la vuelta de la vida, pero siento que además era un amante del deporte. De alguna manera estoy...
Qué linda historia. Así que sí, se cumple ese sueño por todos lados. Acá me preguntaban, hablando de la familia, ¿qué parentesco tiene con el profesor de matemáticas? Fue mi adscripto en el Liceo 32, un genio. ¿Era él?
Era papá.
Ajá. Bueno, ahí, ahí Majo dice de Montevideo, en el año 1986.
Claro, sí. Bueno, la verdad que me emociona, le agradezco a la oyente por la mención. Siempre es bueno que recuerden a los seres queridos y que lo recuerden así. Sí, de papá todos hemos recibido ese tipo de recuerdos con la gente con la que él se fue relacionando en los distintos ámbitos.
Bueno, Daniel Danners, entrenador de waterpolo, ahora oficiando ahí en los Juegos Olímpicos de árbitro de waterpolo. Muchas gracias por este contacto y por contarnos de esta experiencia y por acercarnos también al waterpolo y a cómo se está viviendo allí en Tokio 2020. Un abrazo, gracias.
No, la verdad que muchas gracias a usted y sobre todo este último mensaje del oyente hace doblemente reconfortante el la charla con usted, así que el agradecido soy yo profundamente.
Un abrazo. Suerte, éxitos.
Muchas gracias.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.